La Revolución Rusa de octubre de 1917 supuso, tras la caída del zar en febrero, la implantación del primer Estado socialista del mundo. De sus causas y consecuencias viene hoy a hablarnos en Sin Distancias Guillermo Gortázar Echeverría, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Guillermo, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Muy bien recibido y encantado de estar aquí.
Bueno, la Revolución Rusa realmente marcó todo el siglo XX. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
La Revolución Rusa marcó extraordinariamente el siglo XX y ha hecho del siglo XX un siglo, digamos, bastante desastroso por la cantidad de muertos y de consecuencias que ha tenido, ¿no? Hay que colocarse o situarse en el año 1914, cuando estalla una guerra entre las potencias, que aparentemente era una guerra tradicional de potencias, más o menos de movimientos de tropas, de tal, y de reubicación del balance de poder. Pero finalmente aquello se convirtió en una transformación del mundo europeo y del mundo contemporáneo, porque desapareció, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Turco, y realmente tuvo unas consecuencias inesperadas para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay que situarse en ese año 14, en el que el frente ruso contra Alemania y Austria estaba muy enconado y Rusia era una gran potencia, y a un funcionario alemán, desconocido por el momento, pero imagino que terminará sabiéndose, tuvo la feliz idea u ocurrencia de enviar en un tren sellado a Vladimir Ilich Lenin, que era un revolucionario profesional, pero absolutamente despegado de la realidad rusa, como le pasa a todos los exilados, y que lo colocaron por un viaje muy, muy aventurero dentro de Rusia en el año 17, con el objeto de que dividiera al frente ruso, ¿no?, y dividiera la sociedad rusa. De hecho, el pueblo ruso había hecho un esfuerzo, realmente era una guerra patriótica, había hecho un esfuerzo extraordinario, había costado hasta ese momento 3 millones de muertos y una retirada del frente ruso hacia el interior de Rusia, y los alemanes colocaron a una especie de caballo de Troya dentro de Rusia, con la idea de que reivindicara la paz y la retirada del frente ruso. Eso en la práctica es una operación, digamos, de inteligencia, de espionaje, de dividir al adversario, y tuvo unas consecuencias extraordinarias, porque a ese funcionario que se le ocurrió simplemente parar las hostilidades en el frente ruso, lo que no supo es que desencadenaba una ola revolucionaria que luego iba a tener consecuencias extraordinarias contra Alemania, consecuencias extraordinarias en lo que era el levantamiento comunista en todo el mundo chino, en las revoluciones que luego se produjeron en Europa, en la Guerra Civil Española, etcétera, de tal manera que se produjo una especie de efecto mariposa, es decir, una ocurrencia de un funcionario de colocar a Lenin allí tuvo como consecuencia que durante todo el siglo XX, todavía hay algunos restos de esa barbaridad, como son Cuba o Corea del Norte y la dictadura china actual, tuvo como consecuencia que realmente en todo el siglo XX estuvo marcado por una ocurrencia aparentemente banal y que tuvo millones y millones de muertos detrás de sí, ¿no?
Con una intención, en principio, pacífica, ¿no?
Bueno, esa era la versión que, con gran habilidad, Lenin vendía en Rusia, pero hay que tener en cuenta que el comunismo es fundamentalmente tres cosas. Una gran mentira, una gran capacidad de propaganda y una gran capacidad de represión. Porque cuando Lenin predicaba la paz, no tenía el interés de la paz, tenía el interés del poder. Y en función de eso, no solamente hizo la paz con Alemania, pero declaró la guerra al pueblo ruso, de tal forma que, por imponerse al pueblo ruso, lo que hizo fue una auténtica represión masiva que dejaba muy por detrás cualquier represión que hubiera podido efectuar previamente el zar, ¿no? De tal manera que era mentira. Era mentira la paz porque lo que hubo después de la toma del poder fue una guerra civil que duró 3 años más. Es decir, el pueblo ruso hizo un mal negocio con Lenin porque perdió las libertades, no consiguió la paz, y si lo que quería era el pan, que era otra de las otras reivindicaciones, pasó más hambre con Lenin del 18 al 21 que había pasado en toda la Primera Guerra Mundial.
¿Qué fue lo que llevó a la guerra civil de 1918 a 1921?
Básicamente esta idea, que Lenin, por sostenerse en el poder, no estaba dispuesto a aceptar el resultado electoral. Hay que tener en cuenta que cuando Lenin conquista el poder en octubre del 17, había convocadas unas elecciones y toma el poder no al zarismo, que ya estaba derrocado, sino lo que derroca es una república burguesa que tiene un gobierno legítimo que se deriva de un parlamento elegido democráticamente.
Sí, porque hubo una revolución previa, ¿no?, en el mes de febrero.
Efectivamente, la revolución de febrero es la que hace caer al zarismo, ¿no? Pero esa es otra de los tópicos que tiene este tema, de la revolución rusa, que sistemáticamente se dice que Lenin lo que hace es levantarse contra el zarismo. No, Lenin se levanta contra una república burguesa democrática y lo que da es un golpe de Estado, no es una revolución de las masas rusas de tipo soviético, solo es un revolucionario profesional que da un golpe de Estado en Moscú y en Leningrado. Pero la consecuencia que tuvo eso es que el pueblo ruso lo que quería era efectivamente la paz, pero lo que no quería era una dictadura, ¿no? Y mucho menos la eliminación de las libertades que se habían conseguido entre febrero y octubre del año 17. En consecuencia, lo que trajo Lenin fue el fin de las libertades, la represión, la propaganda y una guerra civil que duró 3 años más. Insisto en que el negocio que hicieron en Rusia, sobre todo las gentes bien intencionadas que echaron al zar en el año 17, tuvo como consecuencia colocar un zarismo mucho peor, mucho más prolongado, sin elecciones de ningún tipo, sin derecho a la propiedad privada y sin derechos de ningún tipo de tipo individual.
¿Estas fueron las consecuencias de esa guerra civil, el final de esa guerra civil?
Bueno, al año 21 prácticamente Lenin, con Trotsky y con Stalin, consiguió someter al país después de un execrable asesinato de la familia imperial en el año 18 y se inició un régimen nuevo, aislado, de grandes carencias para la población, de grandes mortalidades entre el campesinado ruso, de atraso relativo extraordinario, es decir, Rusia no se recuperó a los niveles del año 14 hasta el año 37-38 y fue un desastre para Rusia, ¿no? Pero bueno, los bolcheviques habían conseguido lo que querían, que era un gobierno de partido único, eliminaron a todos los adversarios y luego dentro del mismo partido bolchevique, como ocurrió en la Revolución Francesa, se devoraron entre sí mismos, ¿eh? Stalin se dedicó a eliminar primero a Trotsky, luego a todos sus compañeros del Comité Central del año 17, y finalmente lo que hubo fue una situación extraordinariamente penosa para el pueblo ruso porque pasó unas extraordinarias penalidades que todavía se han prolongado, ¿no?
Sí, porque incluso luego con la llegada de la Segunda Guerra Mundial también sufrió muchísimo, ¿no?
Bueno, la Segunda Guerra Mundial demostró una cosa que es que el Partido Bolchevique, el Partido Comunista por sí mismo no podía manejar aquella realidad y lo que se hizo es apelar a el sentimiento patriótico muy intenso de los rusos, que venía profundamente sentido desde la época de Napoleón, que fue otro, el Hitler de su época, ¿no? Napoleón, que supuestamente es un tipo muy popular entre algunos historiadores y en algunos manuales de texto, hay que tener en cuenta que fue un desastre para Francia y para Europa. Se dedicó a invadir países, a colocar a sus primos, a sus hermanos, de reyes por aquí y por allá, y luego invadió toda Europa, creando unas mortandades extraordinarias. Y a España la destrozó durante 6 años, ¿no? Pero en ese sentido, en Rusia había una memoria de todo lo que había sido la resistencia del pueblo ruso contra los franceses. Y esto reverdeció contra Hitler a partir del año 42 y 43. Y fue una resistencia heroica, con un enorme coste de vidas humanas. Y, curiosamente, este sentimiento patriótico lo que vino a hacer fue a consolidar el poder de Stalin, porque, claro, una guerra de esas características y un triunfo militar consolida los regímenes que se instalan, ¿no?
Si Lenin no hubiese desaparecido tan pronto, ¿el curso de la historia hubiese sido distinto?
Yo creo que habría sido igual o peor, porque Lenin era un sádico, era un loco, era un asesino profesional, era un espía alemán en el fondo, un traidor a la patria rusa, porque hay que tener en cuenta que cuando la nación está en guerra, lo que hay que hacer es unirse a la nación contra el enemigo común. Bueno, pues lo que hizo Lenin fue ponerse al lado de los alemanes, entregarles media Ucrania y media Bielorrusia, y en ese sentido Lenin era lo peor de lo peor, ¿no? Pero bueno, como era lo peor de lo peor, estaba rodeado de bastantes malos, tanto Stalin como Trotsky, y lo que hubo fue que a Lenin le dio una parálisis cerebral y se desató una lucha por el poder. Stalin era un carácter metódico y aparachic, es decir, muy dedicado al trabajo de aparato, y le ganó la partida a Trotsky de una manera muy clara, de tal manera que en el año 29 Trotsky se vio obligado a abandonar el país, ¿no? Pero efectivamente, lo que es Stalin es la quintesencia del sistema y no es una paradoja ni una aberración del sistema, es la lógica del partido único totalitario, es la lógica de las previsiones y de los deseos oníricos y enloquecidos de Carlos Marx, y es el resultado de un sistema en el que no hay libertades individuales ni derecho a la propiedad. En consecuencia, el Estado es todopoderoso y lo que hace y deshace es lo que desea el líder en ese momento. Muerto Lenin, Stalin fue un auténtico, digamos, no muy lejos de ser una desviación, fue, digamos, la consecuencia absolutamente lógica y estricta de lo que era, de lo que tenía Lenin en la cabeza y lo que había empezado a hacer desde que llegó al poder.
¿Y cómo pudo sostenerse durante tantos años? Porque prácticamente el régimen comunista duró 74 años, creo, ¿no?
Bueno,
hasta 1991. ¿Cómo pudo sostenerse durante tantos años?
Se genera una élite de poder que tiene todos los resortes, tiene la amenaza de la represión, tiene la propaganda, tiene la mentira, y fueron especialmente eficaces. La Segunda Guerra Mundial, lejos de debilitarles, les fortalecieron, pero lo que ocurre es que la evolución natural de las cosas consiste en que es plenamente ineficaz ese sistema. Es un sistema en el que no hay libertad de iniciativa particular, gana lo mismo uno que vale que trabaja y otro que no vale y no trabaja. Entonces todo eso intenta manejarse desde el Estado, y en el fondo y en la realidad lo que ocurre es que el camino que se realiza está muy concentrado en aspectos punteros de investigación, como puede ser el tema armamentístico, aeroespacial, etcétera, pero 250 millones de personas pues no tenían prácticamente ni zapatos para ponerse, ¿no? Y esa situación de atraso y de vida miserable que llevaban los rusos era insostenible a la altura de los años 80, de tal manera que hasta la misma élite se dio cuenta de que aquello no funcionaba y que era una patata. Es decir, el comunismo podía ser fuerte militarmente en un momento de guerras tradicionales, pero en las guerras tecnológicas, de grandes avances, de consumo de masas, de sociedades articuladas, se había quedado como en el siglo XIX frente a unas sociedades dinámicas que había en Europa y en Estados Unidos.
Frente a esta situación, sin embargo, la Unión Soviética hizo una tarea de apoyo a otros países, sobre todo en el tercer mundo, ¿no?
Bueno, era un apoyo interesado. Consistía en buscar criminales tipo Lenin, tipos absolutamente deleznables, que lo que hacían era tomar el poder y aplicar el modelo soviético. Pues, por ejemplo, Fidel Castro. Veían donde había mafiosos en el poder y los apoyaban sistemáticamente con la idea de controlarlos, con la idea de manejarlos y de balancear las áreas de influencia de las grandes potencias en su favor, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de actitudes estaba la actitud, no digo yo que fuera desinteresada, pero por lo menos en el mundo libre lo que defiende es la propiedad privada y las libertades públicas y privadas, ¿no? Y claro, ese era un sistema que a la larga no podía salir adelante, como así fue, ¿no? Y ejemplos estrambóticos como Fidel Castro o Kim Il-sung en Corea, pues son lo que son, algo totalmente deplorable desde el punto de vista de la ética y terriblemente sufrido para el pueblo que lo padece.
Ya para terminar, ¿cuáles son las perspectivas que tiene actualmente Rusia?
Bueno, Rusia tiene pendiente una tarea de modernización política interna, de saneamiento de actitudes de corrupción, de núcleos de poder de tipo mafioso al amparo, dentro y paralelos al poder. Y eso es un resultado de una sociedad y un país extraordinariamente rico que no ha tenido mecanismos de control porque no ha habido sociedad civil articulada, porque el comunismo lo que hizo fue generar mafias de criminales, ladrones y gente deleznable en el poder. Toda esa gente situada en los aledaños de una economía libre lo que ha hecho ha sido grandes fortunas y establecer sistemas clientelares muy complejos. Si eso se añade que la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, tenía unos sistemas territoriales muy conflictivos entre ellos, realmente la situación de Rusia no es, digamos, lo estable y lo democrática que debiera ser, pero sin duda la evolución de las cosas y el hecho de que haya una creciente clase media que pida, digamos, el cumplimiento de la ley y el fin de la corrupción es el camino que en los próximos años con seguridad se va a andar.
Así lo esperamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.